Las 9:32 de la mañana. Daniel Portero es presidente de la Asociación Dignidad y Justicia. Señor Portero, muy buenos días.
Sí, buenos días.
No sé si conoce usted el comunicado que publica hoy, en su edición de hoy, el diario Gara, del colectivo de presos de ETA, EPPK, pero si quiere se lo resumo. En ese comunicado dice el colectivo de presos de ETA que sabe mucho del sufrimiento propio causado por el conflicto y también del infligido a otros, y para que no exista más dolor, dice, pide que se afronte ya la cuestión política. En ese comunicado, el colectivo de presos de ETA también se centra en la situación del preso enfermo de Bolinaga. Tras mostrar su solidaridad con él, el colectivo de presos considera que con el caso Bolinaga la política carcelaria se ha empezado a agrietar. Los presos etarras añaden que se ha agotado la vigencia de la dispersión y que el gobierno debe agruparles en el País Vasco para poder hacer su aportación en el proceso. Diario Gara esta mañana. ¿Qué le parece, señor Portero?
Bueno, pues continúan la presión que siempre han ejercido sobre el Estado de Derecho, de obligar a la democracia a ceder a su chantaje, ¿no? Y su chantaje es la ley que ellos marcan, no la ley que marca la democracia, ¿no?, de nuestro país, sino la que ellos marcan. Ellos quieren salir en libertad, pues se ponen en huelga de hambre, aunque, bueno, una huelga de hambre,
entre comillas,
todos sabemos cómo sí. es, entre sí. comillas, ¿no? Uh-huh. Ellos quieren que se les acerque, pues hablan en grupo porque saben que ejercen de lobby, básicamente porque no pueden hacer lo mismo los presos comunes, ¿no? Y sin embargo, ellos sí lo pueden hacer porque el Estado de Derecho, en el fondo, el problema que tenemos y que yo estoy viendo, que ya ha ocurrido con el gobierno socialista y ahora está ocurriéndole al Partido Popular, es que tienen miedo a que ETA vuelva a cometer un atentado, por eso ETA no se disuelve. Y por eso a veces cede a los chantajes, como ha cedido ante la huelga de hambre de Bolinaga, concediendo el tercer grado, ¿no? Uh-huh. Entonces yo lo que creo que, además es así de sencillo, porque es que ya ocurrió con de Juana Chaos en el año 2006 y formaba parte de la negociación entre el gobierno de Zapatero y ETA. Y se soltó a de Juana Chaos, y hoy de Juana Chaos es uno de los etarras más buscados del mundo entero, ¿no? Entonces, pues lógicamente, pues lo que no puede el Estado de Derecho es ceder continuamente a este chantaje. Uh-huh. ¿Que quieren proclamas y gritos en el desierto? Pues se les deja que griten en el desierto, pero no se les cede.
Bueno, tercer grado penitenciario. Hoy y quizás se podría dar un paso más allá en el caso Bolinaga, porque le cuento, la Clínica Forense de la Audiencia Nacional está ultimando su informe médico sobre Bolinaga, tras haber recibido la documentación completa firmada por facultativos del Hospital Donostia de San Sebastián. Fuentes jurídicas han precisado que ese informe, que va a servir al juez central de vigilancia penitenciaria, a José Luis Castro, para decidir sobre la libertad condicional del terrorista al que Prisiones ha otorgado el tercer grado penitenciario, y podría estar listo hoy mismo el informe. ¿Usted teme que ese sea el siguiente paso?
Pues desgraciadamente sí, porque ya el tercer grado habitualmente desemboca en la libertad condicional. Lo que sí tiene que tener claro el juez José Luis de Castro, juez de vigilancia penitenciaria de la época Zapatero, ojo, lo vuelvo a recordar, al igual que recuerdo cada cargo que hay de la época Zapatero que continúa en el gobierno de Rajoy, por ejemplo, el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, que también es de la época Zapatero, por eso digo, todos están relacionados. Hay que tener en cuenta una cosa, tiene que consultar a las víctimas, y una de las víctimas es Ortega Lara. No es un informe vinculante, pero tiene la obligación el juez de consultar a sus víctimas, es decir, en este caso a José Antonio Ortega Lara, que como todos sabemos fue secuestrado, ¿no?, por Bolinaga y su grupo.
Sí, sí.
Y lógicamente yo sé la respuesta de José Antonio Ortega Lara, al igual que conocería la de cualquier otra víctima.
Bueno, nosotros,
¿no?,
nos la imaginamos, claro, que es que continúe en prisión.
Sí.
¿No?
Uh-huh. Hombre, lógicamente, porque es que no es justo que bueno, pues si quiere hacer una huelga de hambre, pues que haga como mínimo que cumpla el mismo tiempo que mantuvo en un zulo a José Antonio Ortega Lara, es decir,
532 días.
De hambre, pues 532 días de huelga como mínimo,
sí,
es lo que debe cumplir Bolinaga. Si verdaderamente yo creo que la víctima directa quisiera apiadarse, ¿no?, o de alguna forma que se hiciera algo de justicia, pero es que desgraciadamente las víctimas del terrorismo estamos acostumbrados a ver la injusticia a nuestro alrededor, y lo único que pedimos es que se cumpla el Estado de Derecho y que no se ceda al chantaje de los lobbies que en este caso es el colectivo de presos políticos, que a través de la presión continúa amenazando al Estado de Derecho con que ETA, como sigue viva, puede cometer un atentado, ¿no? Y ese es, por eso yo sé que ETA no se va a disolver, porque es que tienen la amenaza ahí detrás. Y es su arma, la tienen siempre detrás, y lógicamente no se van a disolver porque, bueno, porque es, hasta que no consigan poner a todos en libertad, lógicamente ETA no se va a disolver. Uh-huh. Es su amenaza, es su pistola actualmente, ¿no?
Señor Portero, dígame, si empezamos a ver a terroristas como Bolinaga en la calle, ¿ustedes qué se plantean hacer?
Bueno, pues volveremos, yo creo, a las calles otra vez, y lo triste será que sea contra un gobierno de que teóricamente pues cumplía nuestras expectativas, ¿no? Que era el Partido Popular, ¿no? Pero, hombre, yo confío en que el gobierno del señor Rajoy tenga claro, y ya le hemos trasladado desde luego al Ministerio del Interior y al ministro concretamente de Interior, nuestro malestar, nuestro pesar y nuestra decepción por estas cesiones. Y sencillamente porque recuerdo la época de Juana Chaos, cuando se le concedió la libertad por razones humanitarias, yo recuerdo de muchos que se rasgaron las vestiduras. Y entre ellos alguno está en el gobierno. Y entonces a mí me duele mucho que cuando digo Diego. Y me gusta mucho la coherencia de los gobernantes, ¿no? Ya podían aprender de la presidenta de la Comunidad de Madrid.
Ustedes dicen que le han trasladado esa postura al ministro del Interior, a Jorge Fernández Díaz, que por cierto va a comparecer hoy porque, bueno, hay visita de su homólogo búlgaro, pero luego hay rueda de prensa y se le va a preguntar sobre este asunto. ¿Qué les ha dicho a ustedes el ministro del Interior?
Bueno, nada, porque lo que le hemos hecho es trasladarle nuestro malestar, y a nosotros no nos ha trasladado nada.
Nada,
o sea, básicamente nada. Nada. O sea, yo creo que es una decisión que considera el gobierno que se ajusta a derecho. Yo entiendo que no se ajusta a derecho, que el derecho aquí se aplica con la flexibilidad de un chicle, y a mí esto me hace mucha gracia, ¿no? Cuando uno se escuda, ¿no?, en la aplicación de las leyes y de las normas y del derecho para justificar acciones que son contrarias a lo que dice tu programa electoral. Por tanto, lo que tienes que tener es mucho cuidado porque, en fin, tu electorado pues te puede fallar, ¿no? Sobre todo si, hombre, las medidas económicas las podemos entender todos, ¿vale? Porque hay que ajustarse el cinturón y no nos queda más remedio, incluso a los que somos funcionarios, y oye, y por solidaridad pues lo vamos a aceptar. Pero, digamos, asuntos del Ministerio de Interior que no afectan a la economía, o más bien, si se ilegalizara a Bildu y a Mayur, ganaríamos mucho en economía, pero bueno, veo que es que se está haciendo cosas que son muy dudosas y la verdad es que, tengo que decirlo, decepcionantes.
¿Están ustedes decepcionados?
Sí, esa es la palabra. Yo ahora mismo, entre el plan de reinserción ese que se inventó la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, que era para ayudar a los presos otra vez a la vía Nanclares de nuevo, pero incluso con menos exigencias. Un nuevo plan para favorecer que se acerquen los huidos que tienen las causas prescritas, los huidos de ETA. Ahora esto de Bolinaga, equiparándose con el asunto de Juana Chaos, yo no sé, el gobierno tiene que pensar que, bueno, que estas políticas yo las recuerdo de la época Zapatero. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que le pasa al Ministerio del Interior? ¿Qué es? Es que tiene una sucesión de lo que es la política del Ministerio de Rodríguez Zapatero en la época de Rubalcaba. Yo, a veces, me genera muchas dudas, ¿no? Porque veo que son actuaciones exactamente iguales y verdaderamente sorprendentes para el electorado que le hemos votado. O sea, lo digo claramente, ¿no? Y entonces, estoy absolutamente decepcionado.
Ahora que habla de electorado, hablamos de elecciones, si le parece. ¿Qué le parece a usted del anuncio del adelanto de elecciones vascas al próximo 21 de octubre? ¿Cómo lo interpreta?
Bueno, pues ya lo adelantó, yo creo, el Partido Nacionalista Vasco, porque el PNV le estaba haciendo la vida imposible, ¿no?, al PSOE, del PSE, ¿no?, del Partido Socialista Euskadi, y ya dijo que le iban a adelantar. Bueno, pues ahí se verán muchas cosas, ¿no? Yo, desgraciadamente, veo que el Partido Socialista Euskadi y el PP como fuerzas políticas, digamos, democráticas y no nacionalistas, pues van a perder esa hegemonía que se tenía ahora en el gobierno actual, sí. Y desgraciadamente me da la impresión de que va a volver el PNV, no sé si con un pacto con el PP o con el Partido Socialista, uh-huh. Y confío en que, lógicamente, que Amaiur, bueno, en este caso sería EH Bildu, ¿no?, la sí. marca de Batasuna,
sí, EH Bildu.
Pues, uh-huh. bueno, una de dos, o esté ya en proceso de ilegalización, uh-huh. que es lo que debería estar, uh-huh. O no consiga los resultados esperados.
Claro,
¿no?
pero fíjese, señor Portero, los sondeos vaticinan un triunfo nacionalista, PNV seguido muy de cerca por Bildu, ¿no? Si se confirma, ¿qué mapa político se podría dibujar en el País Vasco? ¿Se imagina?
Bueno, el mapa que ha querido dibujar el Partido Socialista y el Partido Popular, actualmente en el gobierno. O sea, lo que el Partido Socialista y el Partido Popular tienen que recapacitar es sobre sus políticas de cara a estas elecciones vascas. El desastre va a ser descomunal. La pérdida de escaños del Partido Socialista van a perder más de la mitad de lo que tienen. Y el Partido Popular va a perder bastantes, sillones, ¿no? En Vitoria, ¿no? Por tanto, en fin, quiero decir, es para reflexionar sobre las políticas que han tenido, ¿no? Porque tiene que pensar que el electorado suyo es un electorado que quiere cohesión en España, no que quiere cesiones y continuos guiños a la izquierda abertzale, como ha habido por parte del Partido Socialista, no del Partido Popular, en el País Vasco, porque Antonio Basagoiti ha mantenido una postura bastante firme, pero el Partido Popular, a través del gobierno central actual, está haciendo cosas extrañas, que yo sé que, vamos, además tengo mucho contacto en el País Vasco, que su electorado no está nada contento. Quiere un Partido Popular mucho más cohesionado y con mucha más idea de la defensa de España, ¿no?
Una última cuestión, señor Portero. ¿Qué va a pasar con el llamado voto del exilio? ¿Qué cree que van a poder votar en este proceso electoral?
No da tiempo. No da tiempo y, bueno, pues es una idea magnífica que surgió de Antonio Basagoiti, el presidente del Partido Popular del País Vasco. Y bueno, pues esa idea, pues espero que algún día se haga realidad, ¿no? Salvo que esté gobernando otro partido político en el gobierno central y elimine, pues esta, vamos, que prospere esta iniciativa, que me parece más que otra cosa justa para aquellos que no han podido votar nunca, ¿no?
Daniel Portero, presidente de la Asociación Dignidad y Justicia, gracias por haber estado aquí en Onda Madrid. Un saludo y buenos días.
Buenos días, gracias a vosotros.
Onda Madrid, servicios informativos.